Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
Hola, esta es una edición más de nuestro programa La Luciérnaga, que emite Radio Amenara en el 106.7 del dial.
Be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy.
Bueno, hoy vamos a tener en primer lugar la noticia que nos va a presentar Ricardo. Atentado en Afganistán. Luego el famoseo con Isabel, que va a ir sobre Bisbal. China y Europa, que me tocará a mí. Luego Nacho hablará sobre las GAE. Y terminaremos con historia, los asirios y la fábula.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like
this. Ricardo, atentado en Afganistán.
Dos soldados españoles muertos en la explosión de una bomba en Afganistán. Han fallecido dos soldados españoles y han resultado heridos al explosión de una bomba en Afganistán el día 26 de junio. Los fallecidos son un sargento y un soldado del regimiento de Fuerteventura. El segundo atentado en dos semanas características en ocho días. El anterior hubo cinco heridos, entre ellos dos con amputaciones. Iban un blindado lince con un individuo de frecuencia para detener los atentados, pero se trataba de una bomba como una mina que se transportaron al ser pisada. Tenía más de 20 kilos de explosivos. Lo explica el resultado de la explosión a pesar del blindaje del vehículo. Y seguimos. Al día de hoy, 1.500 soldados españoles en Afganistán, según el gobierno de las tropas que empezarán a retirarse el día 2012 y acabarán de hacerlo el 2014. Y ahora presentamos a Isabel.
Bueno, antes de esto ponemos un poquito de música, ¿no? Bueno, sí. O por lo menos para reflexionar la noticia y a ver si alguno queremos o alguna queremos comentar algo sobre la noticia, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo se llama esta rola que vamos a poner, Nacho?
Pues vamos a poner una canción de Los Delincuentes que se llama El aire de la calle y que está compuesta por el Miguel, que era un miembro de este grupo que falleció hace unos años y que bueno, que siempre lo tiene muy presente este grupo en sus canciones. Ahí está dedicada a un vagabundo de Jerez.
Pues aquí nos quedamos con los delincuentes.
Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chanclas. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Todo en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Obligaciones y yo no tengo más que ver en los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, te quiero como la pera. Te pierdo y cuando te gano. Los pantalones sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores.
Bueno, no sé, después de la cancioncilla aquí de los delincuentes, estábamos aquí discutiendo fuera de los micros que un poquillo sobre el tema de Afganistán, ¿no? El tema de del armamento y comentando también de que España es uno de los vendedores, bueno, el tercer país, creo, vendedor de armas a nivel mundial. Y tú comentabas algo curioso también sobre, que ya lo decías en la noticia, ¿no, Ricardo? Sobre las armas estas, las minas...
Son minas que pone en los caminos. Antiguamente se ponían en los campos, pero hacen agujeros en el suelo, meten la mina, solo queda el pivote para arriba, y cuando pasa el blindado, revienta. Y no se ve la mina ni se ve nada. Hacen un boquete en el suelo, en tierra, cuando va el blindado, revienta. Y por eso ni con inhibidor ni sin inhibidor, porque son minas de explosión, no magnéticas. Uh-huh.
Sí, que con inhibir una frecuencia no te la quitas del medio.
No pasa nada, porque va.
Bueno, no sé, ¿alguna otra cosilla que queramos comentar sobre esta noticia? Bueno, antes que nada, también aquí nos hemos dejado, pasando de un tema a otro, nos hemos dejado algo importante, o más bien a alguien importante sin presentar, ¿no? Ah, hemos dicho que tenemos una visita en el estudio.
Especial, sí. Tenemos a Nuria, la otra psicóloga.
Buenas tardes a todos.
Bueno, muy bienvenida.
Gracias.
Bien hallada, ¿no?
Por supuesto.
Pues nada, entonces tenemos otra noticia también por aquí, ¿no, Joaquín o Ricardo?
Sí. Es la noticia que nos va a traer Isabel sobre Bisbal.
A ver, cuéntanos, ¿qué ha hecho Bisbal esta vez?
Bueno, pues que después de 6 años, pues, seis años, han decidido tomar la decisión de dejar su relación, a pesar de tener una hija que se llama Ella, y Ella hace poco se reencontró con Chenoa en el concierto. Bueno, hay especulaciones, pero no creo que vuelvan a juntarse, pero en el concierto de Damnificados por Lorca. Y bueno, más o menos eso, que ya no hay vuelta atrás, eso ya se ha separado y bueno, era eso. Y tengo una frase, no sé si me la
oigo. Sí, bueno,
una frase que es un poco así de doble sentido, así como una frase hecha, que todo tiene un límite. Cuando tiras demasiado de una goma, por elástica que sea, siempre acaba rompiéndose.
O dándote, ¿eh? O sea, a la vuelta.
Pues si queréis.
Sí, bueno, ¿a alguna o a alguno se le ocurre alguna cosa que comentar con esa frase que nos ha traído Isabel esta tarde?
Según creo, sí, se van a juntar otra vez Chenoa y David Bisbal.
Bueno, esa era la noticia.
Según creo, sí, es verdad.
Bueno,
¿crees que sí?
¿Sí?
No digo, estoy preguntando a
Ricardo. Sí, sí, en la última noticia dicen que sí, que se van a juntar de nuevo.
Pero ella tiene novio, ¿no? Tiene un chico.
Sí, pero si tiene Bisbal, tiene dos.
No. Qué bien enterado estamos, ¿eh, Ricardo? Aquí,
No, eso dice que sí, seguramente se hubiesen juntado Bisbal y Chenoa. Aunque a mí me parece que no.
¿No crees que es que yo a veces pienso que esta... Oye, que no me dejan concentrarme, que se están riendo aquí mucho. Que esto yo creo que lo hacen un poquillo para llamar la atención, ¿no? Y tener sí. más los medios de comunicación centrados en ellos o algo así, porque están ahí que se dejan que no sé cuánto.
Sí, puede ser también, sí.
Pero que así suben en audiencia, ¿no? Por lo menos para enterarse si no están cantando cuáles son sus líos personales. ¿O no, Isabel?
Sí, yo opino lo mismo. Pero bueno, es que... Como era algo de actualidad, bueno, pues se me ha ocurrido...
A mí lo que más me ha gustado es la frase, ¿eh? Que sí. Es aplicable a un montón de cosas, ¿no? Hasta movimientos sociales de esto. Yo hasta
Nacho se ha quedado 15M, pensando...
Al 15M lo metería, ¿no? De tanto tensar, tanto hacer la puñeta a la gente, pues al final salta, ¿no?
Sí. Se rompe. Silencio total.
Silencio. Todos pensando en la frase, recapacitando...
Bueno, en otro momento se las traemos de nuevo, por si acaso la gente también se ha perdido esta frase, la frase del programa de hoy.
Ah, si quieren llamar, llamen al 315-1112.
Exacto, ya se lo sabe Ricardo, muy bien. Así que igual, si quieren sintonizarnos por internet, en radioalmenara.net pueden escucharnos, si tienen problemas para sintonizar el FM, así que, o si quieren saber un poquito más de este programa, o si quieren también escuchar los programas anteriores, ¿no? Así que ya saben, al 91-315-1112, así que estamos esperando sus llamadas. Ahora vamos a escuchar otra rola de Muse, o algo así se llama, ¿no?
Sí, de Muse, la canción se llama Uprising. Y además tendría a lo mejor hasta algo que ver con esto del 15M, ¿no? Que habla
Hablando
un poco
de
hacer la revolución. Que la escuche si sabe inglés, que la escuche y que lo entienda. Y si no, que se la busque traducida en internet, porque tiene chicha la letra.
Pues nada, es que hoy tenemos aquí a nuestro experto Nacho con toda la música que nos ha traído. Y luego tenemos aquí más musiquilla de Wicca, ¿no? Bueno, les dejamos con Uprising. Pues va a ser que no quiero. Mucho has hablado, Nacho.
Joder.
Es que vamos a intentar resolverlo ahora. Es que siempre tenemos problemas técnicos. Siempre hay un duendecillo ahí y ya tenía días de no aparecer, ¿no?
Sí, sí.
O sea que vamos a ver si ahora podemos. A ver. Es que esto es las nuevas tecnologías a veces. Los USBs y estas cosas. A ver, yo creo que hoy sí. Así que nada, les dejamos con... A ver. Psychonaut Racing de Muse.
Pasamos con Joaquín, que nos trae algo sobre China y Europa.
Pues sí, es uno de los últimos artículos de Timothy Garton Ash, que se llama La crisis de Europa, una oportunidad para China. Y es que estamos viendo que China está entrando en muchos mercados y en muchas partes del mundo, no es solo en Europa. En Europa, las economías periféricas como Hungría. ¿Por qué Hungría? Pues porque ocupa la presidencia de turno de la UE, de la Unión Europea, en la actualidad. Y igual que se puede hablar de Hungría, pues de Grecia, de España, Portugal, etc. El interés que pueden tener estas economías periféricas es un mercado con 500 millones de consumidores, que es el mercado europeo. China es un país que avanza rápido y aprende pronto. En China hay 3 turnos de construcción de obreros de la construcción, los trabajan en 3 turnos las 24 horas del día. Y para que nos hagamos una idea, el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Digital. En China esto solo se ha comprimido, todo esto se ha comprimido en 20 años.
Parece que van rápido, ¿no? En China.
Sí. Este dato procede de un libro de Eugenio Bregolat, La Segunda Revolución en China. También se cita un clásico que es el Ancient China's Thought, Modern China's Power, dedicado a examinar las enseñanzas del pensamiento político anterior a la dinastía Qin. El interés que puede tener esto, que es del año 221 antes de Cristo, es la proyección que ha tenido después, que puede tener después. Ninguna de las tres facetas del poder chino, económica, militar y política, puede separarse de las demás. Esto es todo.
Oye, esto es que, bueno, China, lo que decía Nacho, ¿no? Que va avanzando súper rápido, pero también es que, o sea, como el crecimiento poblacional chino, y es que está invadiendo el resto del mundo también. En El Salvador es que había un montonazo de gente china ya con un montón de
empresas,
sí, y aquí en España igual. Es que en Usera, hace un día caminando tranquilamente, veo ahí supermercados de chinos, ya tiendas específicamente para chinos, porque vive una población enorme de gente china. Entonces dices, sí, bueno, aparte de eso, es que también, como se han empezado a distribuir en el resto del mundo, ¿no? O sea, que claro, tienen interés en Europa ahora.
Y a mí lo que no me gusta mucho es eso, que está creciendo mucho, pero el... Tampoco que sepa yo mucho de China, pero el modelo parece que es de producir cosas muy baratas, con una mano de obra muy barata, gente con malas condiciones. Entonces es el país crece mucho, pero es un modelo en el que la gente a lo mejor no vive con una buena calidad de vida, no sé.
Pero es que, claro, se está dando una distribución de la riqueza desigual. Bueno, estaban en las noticias, bueno, ahora está más presente China en los medios de comunicación y por lo tanto te enteras de que ahora han crecido no sé cuánto porcentaje los millonarios en China, que ahora hay tiendas especializadas para millonarios y tal, pero igual escuchas otras noticias de gente súper pobre en provincias o en pueblos donde pues todavía siguen viviendo de la pesca artesanal y tal, que con condiciones muy 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 precarias. Y es lo que dices, un avance a costa de que
están abandonando el campo. Los chinos están abandonando el campo, están yendo todas las ciudades, cada vez más grandes y los chinos cada vez son más. ¿Y qué tienen que hacer con la expansión china? Pues ir a otros países. Porque allí no pueden vivir todos a la vez.
Ya, y bueno, que todo el mundo también va buscando el...
¿La economía suya?
Sí. Creo yo, ¿no?
Aquí vienen 4 o 5 chinos, ahí compartiendo el suyo, y dicen, ¿vamos a poner un negocio? Le ponen un negocio. Y lo que pasa es que entre ellos se ayudan y se han puesto negocios por todas partes de España. Bueno, del mundo, me imagino.
La curiosidad, yo siempre cuento lo de los chupachuses, aquello que a mí me hace mucha gracia, lo de que decían que las tiendas de los chinos, que no sé si era el primer año o algo de tiempo, no pagaban algunos impuestos, y que esto surgía de un tratado comercial con China, que les vendemos chupachuses, y resulta que el consumo de chupachuses que tienen es tan tremendo que pusieron esto de condición, o había estas condiciones económicas, sí, para poner negocios, o no se exportaba chupachuses a China, ¿no? ¿Cuántos chupachuses tomarán? Me pregunto yo.
Tú vas a decir algo, ¿no, Isabel?
No, que la música a mí sí me gusta, es música de China, que es relajante. Pero que son los más longevos, yo creo, ¿no? Dicen que son los que más...
No, aquí conocemos la música oriental, pero no la música rock. No conocemos música hippie china y cosas raras chinas. Ya. Pero conocemos lo que es la música ambiental china, que es para hacer relajación.
Sí.
O cuando vas a los restaurantes,
la,
¿no? Que te
el restaurante chino, ¿no?
Pues yo conozco la música de la animación, bueno, tanto de la animación china como de la animación japonesa, pero no hay más cosillas. Bueno, y algún que otro grupo heavy, ¿eh?
Chino. Sí, claro que los hay.
Que muy buenos. con tanta población tendrán que tener algo de, bueno, tendrán variedad y tal. Bueno, pues vamos a dejarles ahora con Diana Navarro, que de su disco No te olvides de mí, ¿no? Isabel, tú eres la experta en este disco. ¿Con qué cancioncilla? Creo que es la número 2.
Bueno,
creo que se titula igual, ¿o no?
Me gusta más la de EA, me parece a mí.
EA, la número 3, ¿no?
Sí.
Vale, bueno, pues les dejamos ahora con esta cancioncilla. De haber escuchado esta cancioncita súper relajante, bueno, queremos dar la bienvenida aquí a dos visitas más que tenemos en el programa de la Luciérnaga, que han venido a escucharnos, así que nada, saluditos. Ahora teníamos otra noticia, creo, ¿no, Joaquín?
Sí, la de la SGAE, a cargo de Nacho.
A ver, Nacho, cuéntanos.
Bueno, pues yo no traigo muy preparado esta noticia, pero realmente porque no es una noticia, porque decir que parece comprobado que las GAE son unos chorizos, pues a lo mejor no es una novedad para nadie. Pero bueno, esta vez parece que les han cogido con las manos en la masa. Entonces, a Teddy Bautista, director de las GAE, y a otros 8 personas de su directiva, pues están acusados y se está investigando en la llamada Operación Saga, el robo ya directamente a manos llenas, sin molestarse en cánones digitales ni otro tipo de argucias. Y bueno, pues parece que lo hacían de la siguiente manera. Había una empresa que se llama Genesis y la SDAE, que es algo así como la filial digital de las GAE, pues se dedicaban a encargar estudios inexistentes o, bueno, sin mucha historia y pagarlos a lo bestia y de esa manera pues sacar los fondos. Están acusados de delitos societarios y apropiación indebida. Y bueno, pues están diciendo que por qué se salta a la gente la presunción de inocencia. Pero, por otra parte, ellos tampoco la han tenido en cuenta cuando hacen pagar un canon digital en el que se da por hecho que la persona que compra un CD está a punto de cometer un delito, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Luego dicen que no está aprobado la participación activa de Teddy Bautista, sino que él, de lo que se le acusa de primeras, es de saberlo y no haber hecho nada. Pero bueno, parece que también puede tener bastante que ver. Y a mí me parece desagradable ver cómo han salido muchas personas del mundo de la música defendiendo a Teddy Bautista y comparando esto con el 23F, como ha hecho Calamaro. Alejandro Sanz también ha tenido unas declaraciones un tanto curiosas, lo cual, bueno, nos puede indicar a quién le va bien con las GAE y a quién no le va tan bien con las GAE. A quien no le va tan bien, pues la acusación parece que parte de asociaciones, pues de hosteleros afectados por las GAE, de autores, claro, que no son Calamaro, que no venden tantos discos como esta gente, y de, bueno, pues de todo el mundo que le ha tocado pagar por cosas que no parece muy justo, ¿no? Y nada, pues bueno, si alguien quiere opinar, que opine, si no...
¿Se sabe los más datos del juicio y esas cosas? No.
Se sabe que les están investigando, están registrando las casas. El mayor acusado es José Neri, que es, a ver cuál era el cargo, era algo así como el tesorero, pero espera un momentito que lo miro.
Pues que, bueno, a mí me parece que, o sea, que guay, ¿no? O sea, bueno, de estas investigaciones después, cuando, es que siempre dicen la presunción de inocencia, pero es que estas investigaciones llevan ya mucho tiempo haciéndose antes de poder actuar y poder tomar una decisión sobre estas personas, ¿no? O sea, que no es una cosa tan así improvisada, que les han pillado de descuidados, ¿no? O sea, que si los tienen ahora como imputados es por algo, porque hay sospechas de cosas, ¿no?
Bueno, entonces, tienen que firmar ya.
Claro, igual, pues esto es lo que decía Nacho, luego cuando tú eres una radio comunitaria que no te dedicas a comercializar nada ni nada, pues que te imponen el canon independientemente de lo quieras. Y lo otro que yo alucinaba también cuando he llegado a España es el dichoso canon, cuando yo me voy a comprar un CD y lo quiero para mis fotos y dices, yo no, o sea, te tengo que pagar un canon a ti por unas cosas que voy a hacer mías, o sea, porque voy a escribir unos cuantos artículos y los voy a grabar en ese CD, y dices, ¿y a mí qué me devuelve ese dinero? O sea, bueno, o sea, lo mío pues les vale 20. O sea, luego tienen ahí a los otros, Alejandro Sanz y todos estos que salen ahí a la defensiva, pero que dices que tampoco es mucha gente la que está a favor del SGAE, yo creo. Bueno, tienes el dato, ¿no?
Sí, iba a decir, José Neri es el director general de la SDAE, se llama, que es la filial digital, la sociedad digital de autores y editores. Y luego que el noveno arrestado es Rafael Ramos, socio director de Microgénesis, que es una de las empresas que está imputada y que es por donde saltó la liebre, porque resulta que mucha gente era cargo de las GAE o de las DAE y luego cargo en esta empresa que era la que estaba dando estos supuestos servicios, por donde estaba saliendo el dinerito. Bueno, todo esto se está investigando. Entonces parece que a lo mejor no son solo ladrones indirectos, sino también directos sin problemas, ¿no?
Son directos,
¿no? Bueno, pues pues ya traeremos más noticias sobre lo que está pasando del SGAE, porque de una u otra forma somos aquí implicados directas en Almenara, de lo que, bueno, nos interesa saber qué pasa con lo del SGAE. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, o les dejamos con más musiquilla. Con más musiquilla, ¿no?
Sí.
Vale, pues vamos a seguir escuchando el disco de Muse, con la rola número 2, que creo que se llama Resistance. Y luego volvemos con más de la Luciérnaga.
Continuación tenemos otra vez de nuevo a nuestro gran historiador Joaquín, que nos ilustrará un poquito sobre los asirios.
Espera, Joaquín, que te he cortado. Que es que, como solemos tener aquí la intro oficial de la sección de Joaquín, pues estaba buscándola, pero es que no me ha dado tiempo. Aquí se me ha adelantado. Pues nada, dejamos aquí con esto. sí, Joaquín, te damos paso con la sección de historia.
Bueno, pues los asirios eran un pueblo en principio comerciante que se especializó, sin embargo, en la guerra. Cada guerra financiaba la siguiente campaña. Y la verdad es que se pasaban un montón porque, aparte del tributo y del botín, empalaban a la gente y la sometían a todo tipo de barbaridades para dejar constancia persuadir a base de la violencia, ¿no? Por eso era un pueblo tan odiado. Bueno, los hebreos lo odiaban también porque tenían la manía de deportar a la gente y de cambiarla de lugar. Pero fue un pueblo odiado de tal forma que cuando cayó Nínive en el 625, creo, allí nadie lo lamentó. No es cierto que Ramsés II de alguna manera mitigara el efecto que podían tener los hititas, también un imperio en auge en Asiria, porque la batalla de Kadesh, a la que se refiere el manual de que proceden estas notas, acabó en un empate entre Ramsés II y creo que era Supiluliuma, el rey hitita. Y entonces pues no les hicieron ningún favor. Acabaron en un empate y además parece que Ramsés II no salió muy bien parado, a pesar de toda la propaganda que se hizo él por su cuenta. Bueno, los asirios relieves de que aparecen en Khorsabad, que es como los árabes llamaban a Nínive, pues presentan un aspecto muy típico. Tienen un gorro cónico con dos orejeras. En los carros, que es la caballería pesada, bueno, la caballería pesada de los asirios, los carros, va el combatiente, el auriga, o sea, el conductor, y luego un ayudante que se ocupa de proteger a los anteriores con sendos escudos.
O sea, Joaquín, los asirios eran luchadores, ¿no?
Sí.
¿Invadían todo lo que pillaban? Uh-huh. Vaya, cachondos, ¿no?
Sí. Me has recordado con esto que contabas de Ramsés y los hititas, que estuvieron en Egipto en el templo de Abu Simbel y estaban todos los relieves de esta guerra de Kadesh, ¿no? ¿Era?
Sí.
En la que se veía que, bueno, que aparte de Ramsés II haber sido uno de los emperadores más poderosos, también era probablemente el tío más fanfarrón de la historia, ¿no?
Sí, sí.
Porque tenía muchos relieves agarrando por el pelo al rey de los hititas y dominando lo que había ganado, y luego decían que, bueno, que se había vuelto con el rabo entre las piernas, que se dice, sí, sí. Y que había firmado uno de los primeros tratados de paz de la historia, pero había hecho un templo para decir que no, que él había ganado, igual que los americanos hacen las películas de Rambo, pues él hizo Abu Simbel, ¿no?
Bueno, pues en los tiempos de los asirios, la lengua oficial, sin embargo, no era el asirio, era el arameo, y el acadio era la lengua religiosa. En realidad los asirios pues no eran un imperio con una cultura, sino un imperio con un ejército muy poderoso. Y cosas como el poema de Gilgamesh, pues lo tomaron de los sumerios y ellos lo reelaboraron. Lo que sí es cierto es que hubo un rey muy instruido al que se educó desde el principio para ser un rey intelectual, que era nada menos que Asurbanipal. Pero Asurbanipal, según las descripciones que hace de sus campañas, era tan salvaje como cualquier otro de los reyes asirios. A eso sí, se le agradece la enorme biblioteca y valiosa biblioteca que dejó en tablillas de barro.
¿Te puedo hacer una pregunta, Joaquín?
Sí, dime.
Yo me acuerdo cuando estudiábamos que siempre era Siria y Babilonia, iba junto. Y yo, ¿por qué es? ¿Es la misma cultura? ¿Tienen algo que ver?
Son parte de la misma área cultural. Asiria, de hecho, tenía pues uno de sus reyes era Sargón II. Y Sargón I no fue un asirio, sino un acadio, un rey acadio. Tenían mucho que ver, eran reinos concomitantes. Luego, no mencionamos en el capítulo anterior que Nabucodonosor hizo construir los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo según los griegos, en honor de una de sus esposas, que era persa, para que no echara de menos las praderas de su tierra natal. Bueno, en tiempos de Tigrapileser hubo un tal Marduk-nag-aki que debió castigar duramente el país de Tigrapileser III, pues se llevó a Babilonia las estatuas de los dioses asirios y no se recuperaron hasta 400 años más tarde. Bueno, si queréis hacerme alguna pregunta más.
A los griegos le han hecho lo mismo los ingleses, pero todavía no lo han recuperado, ¿no?
Oye, pero ¿se lo llevaban en modo de trofeo o qué? Bueno, menos mal que luego los devuelven, ¿no? Porque
sí, luego tenían que hacer una expedición para recuperar, una expedición punitiva para recuperar a esos dioses, claro. Entonces se decía, en el reinado de tal se recuperaron el dios Marduk, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Por cierto, aparte del dios Marduk, hay que decir una curiosidad, y es que el dios masculino asirio no era el sol, sino la luna, que se llamaba Isin, y había otra serie de principios
Isis, esa ya es egipcia.
Sí. Isin, esto que puedo decir.
Nos estabas contando que era la luna, ¿no? El dios masculino.
Que había otra serie de principios masculinos, como el águila, a ver si recuerdo. Bueno, que eran principios fecundadores, pero no encuentro, y es raro.
A ver. Que lo tenías en otro lado.
Sí. Nada, que no parece. El hombre, el toro, el león y el águila eran los principios activos, los principios fecundantes de la semilla inerte.
curioso que cambian un poco las cosas, ¿no? Que cada guerra el botín paga a la siguiente. Entonces no sé qué sería. Ahora a lo mejor es el petróleo o el coltán o cualquier cosa de estas, ¿no? Sería curioso también saber por qué, qué materia prima o qué era lo que...
El oro, el bronce, la plata.
Bueno, ahora es el cobre, ¿eh? Que se lo andan robando en todos lados. Pues alguna otra cosilla...
Y el arameo ese tenía que ser muy difícil, ¿no? Pues luego se dice lo de jurar en arameo cuando uno se ha enfadado mucho, que más que mal tenía que sonar eso, ¿no?
Pues para la siguiente, una frase en arameo, para a ver qué da. Pues con esto terminamos la sección de historia de esta semana aquí en Las Luciérnagas. Fábula, ¿no? ¿O Nuria?
El tiburón pacífico.
Había una vez un tiburón que nunca había querido atacar a nadie. Un día se le acercó otro tiburón y le preguntó intrigado.
¿Se puede saber por qué nunca vienes a cazar con nosotros? ¿Es que tienes miedo?
No, en absoluto. Es que no me gusta la violencia. Eso es todo.
Ya, pero es un tiburón. Nosotros somos voraces, carnívoros y terribles. Esa es nuestra naturaleza. Tú no puedes ser diferente.
Pues lo soy. Me gusta la vida pacífica y vosotros debéis respetarla. Yo no me meto con la vuestra.
Pero comprenderás que todo el mundo te vea como un bicho raro.
No me importa. Lo que verdaderamente me importa es seguir siendo... seguir mi vida conforme a lo que pienso y siento. Si yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Es una cuestión de respeto mutuo.
Afírmate en lo que eres. Serás más feliz. Si abandonas tu camino, acabarás por perderte.
Nosotros en La Luciérnaga nos mostramos tal y como somos, para sentirnos felices y porque sabemos que tú aprecias de veras que así sea.
Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire, que al inhalar, te traiga el mundo de esta parte. En el sillón, las pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. Nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí la ambigüedad, o el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar propongo ser quien ponga el aire y al inhalar me traiga el mundo de esta parte. Y no respiro es por no darle. Intenta no respirar. Intenta no
que estabais escuchando es Al respirar, de Vetusta Morla, de un disco que se llama Un día en el mundo, que bueno, yo os lo recomiendo porque son buenas las canciones de la primera a la última, y que se tuvieron que producir ellos porque nadie le convenció lo suficiente como para hacerlo, lo cual es curioso.
Pues nada, ahora son súper famosillos, ¿eh? se han currado mucho. Su hueco. Pues nada, yo creo que hemos llegado al final de este programa de la Luciérnaga, ¿no?
Hasta dentro de 15 días.
Adiós.
Pues nada, ya saben que nos pueden sintonizar los lunes de 7 a 8 en el 106.7 de Radio Almenara, y si nos quieren llamar al 91
315 1112.
Muy bien. Bueno, pues hasta el próximo programa.
Hasta pronto.
Nos vamos zumbando las alas.
Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing.